al delegado provincial del INADI, Marcelo Señuc, que sea Julián Señuc, vuelvo a aclarar, que se ha acercado hasta aquí en primera instancia para hablar de cómo está trabajando la institución, cómo se están resolviendo desde el momento que asumiste, que no hace mucho tiempo tampoco. Buen día.
Buenos días a ustedes y a toda la audiencia. Bueno, no puedo comenzar esta entrevista sin felicitarlos por estos 10 años de existencia, ¿no?
Muchísimas gracias.
Así que bueno, dicho esto, como bien lo marcás vos, desde el 1 de marzo del año 2016 que estoy al frente de la gestión, un poquitito más de un año, y bueno, venimos trabajando con mucha dinámica, ¿no? La verdad que si bien es cierto, uno muchas veces planifica el trabajo para el año, planifica el trabajo para el mes, el INADI en sí mismo, sí, los derechos humanos son tan dinámicos que muchas veces a uno le obligan a cambiar la agenda, ¿no? Entonces, bueno, pero por supuesto que seguimos manteniéndonos en el rumbo. Algo que nos atraviesa todos los años es el tema del Parlamento Federal Juvenil, que se viene haciendo hace 3 años y por supuesto que este año también se hará. Eso nos da la posibilidad de organizarnos y llevar las invitaciones a las distintas instituciones educativas de las escuelas y colegios secundarios de la provincia de Misiones, con lo cual aprovechamos también para dar charlas de concientización, sensibilización en general, o bien cuando identificamos o los mismos docentes o directivos identifican alguna problemática, bueno, por supuesto que la abordamos, ¿no?
¿Cómo a lo largo de este tiempo en el que vos estás, cómo se ha desarrollado esto que vos decís? Es muy importante también en cuanto a los chicos, porque hay veces que suelen ser mucho más transparentes también a la hora de expresar situaciones que suceden y de comentarlo también, me imagino.
Sí, la ventaja, yo siempre digo, ¿no?, con los adolescentes es que te hablan como si vos fueses un igual, en el sentido de que te hablan sin tapujos, ¿sí?, sin edulcorantes, sin eufemismos. Entonces probablemente puedes llegar a conocer más a fondo la realidad que viven ellos. A mí me gusta decir de que cuando invertimos, o cuando en general invertimos en educación, en pedagogía, probablemente nos estemos ahorrando una denuncia de aquí a 10 o a 15 años, ¿no? Cuando el joven, el adolescente aprende a respetar al otro, a reconocerle igual en derechos, insisto, nos estamos ahorrando denuncias a futuro. Y simplemente para reiterar, poner en conocimiento a la gente algunas de nuestras funciones, nosotros por supuesto que nos dedicamos a la recepción administrativa de denuncias, que digamos es un sistema novedoso, si se quiere, sí, porque es el mismo instituto el que recibe las denuncias y después dictamina. Han venido delegaciones de Colombia, incluso de Francia, para conocer el funcionamiento del instituto, y digo, a Buenos Aires, ¿no?, y tratar de reproducirlo en sus países. La denuncia es uno de nuestros pilares, por supuesto que sí, pero el tema del asesoramiento también, porque muchas veces, y esto viene a cuento de que en los últimos años se ha devaluado, si se quiere, lo que es la discriminación. Por ahí el ciudadano entiende que todo es discriminación, cuando en realidad no es así, ¿no? Hablamos de discriminación cuando alguien te quita la posibilidad de ejercer plenamente un derecho sumado a una motivación. Una motivación que puede tener que ver con cuestiones de raza, sexo, religión, opinión política, etcétera, ¿no? Bueno, volviendo un poquito al tema, justamente a veces hacemos esa divisoria de aguas. Por supuesto que cada vez que la persona pretende hacer una denuncia se le toma, porque como órgano administrativo y el Estado estamos obligados a eso, pero también muchas veces las orientamos y las redireccionamos a otro organismo, que puede ser el Consejo General de Educación, el Ministerio de Trabajo.
¿Ustedes se encargan de esto, de redireccionar?
Por supuesto, redireccionar en términos formales, en caso que veamos, sí, de que efectivamente no se trata de un acto de discriminación. Sí, tampoco en las delegaciones se determina a priori si estamos hablando o no de un acto de discriminación. Si la persona se sintió discriminada e insiste con hacer la denuncia, por supuesto que se le toma y se disparan los procedimientos ordinarios. También es importante destacar de que ninguna de las delegaciones del país tiene poder de dictaminar. Sí, nosotros simplemente instruimos o investigamos, citamos a las partes para que cada una ejerza su derecho de defensa, y una vez que estimamos concluidas las actuaciones, se remite a Buenos Aires para que Buenos Aires sea el que dictamine. Y esto de alguna manera es algo muy saludable y muy imparcial a su vez. ¿Sí? Yo como vecino de la provincia de Misiones mal podría dictaminar en favor o en contra de un vecino de la provincia de Misiones, porque digamos se pueden mezclar cuestiones emocionales, sentimentales, de pertenencia. Entonces, bueno, sabiamente, digamos, nuestros instructivos, nuestra reglamentación lo determina así. Se instruye la causa en la provincia de Misiones y dictamina Buenos Aires.
En cuanto a las denuncias, ¿cuántas han sido las que han recibido en este último tiempo?
Bueno, mira, si yo tengo que hacer una proyección, en el año 2016 tuvimos 60 denuncias. Y finalizando marzo, tenemos aproximadamente 15. O sea que si hago una proyección para fin de año, probablemente termine el año 2017 con el mismo número de denuncias. Si vos me preguntás si es bueno, malo o es algún indicativo el hecho de que haya más o menos denuncias, yo puedo decir de que el hecho de que la gente se acerque al instituto para recibir asesoramiento, charlas o bien para hacer una denuncia, significa que el instituto está presente, saben dónde encontrarnos y saben para qué estamos. Digamos, eso es lo que yo saco de positivo. Después, bueno, el número de denuncias en realidad por ahí son criterios cuantitativos que nos pueden servir a nosotros para decir, bueno, el colectivo vulnerado que más denuncia es tal, ¿sí? Digo colectivo, me refiero a un universo de personas sí. que normalmente sufren la discriminación, ¿no?
¿Se puede decir eso? ¿Cuál es el número sí. De qué área, digamos?
Sí, a ver, la pregunta que me haces vos voy a descomponerla en dos respuestas.
A ver.
Personas del colectivo LGTBI, básicamente la población trans, se está acercando mucho.
Que hace poco inclusive teníamos
correcto.
Un hecho hace unos días.
Sí, exactamente. Se está acercando mucho a hacer denuncias directamente, lo cual, digamos, es positivo porque saben que hay un instituto detrás que está para promover, promocionar y proteger sus derechos. Y esto es bueno. Ahora bien, como sociedad toda, digamos, tenemos que encender las luces de alarma porque y preguntarnos qué está pasando con la transfobia, digamos, si va en aumento, la homofobia, la lesbofobia, ¿sí? Preguntarnos si esto va en aumento y, bueno, comenzar a trabajar con las instituciones, me refiero. Claramente la policía de la provincia de Misiones, así que año tras año forma cuadros nuevos, con los docentes, con los alumnos en las instituciones, digamos, tratar de transmitir y que se comprenda acabadamente de qué hablamos cuando hablamos de diversidad sexual, ¿sí?
Hablamos, vos hablabas justamente de la sensación que tienen estas asociaciones en cuanto al respaldo que se siente. Digo, estos conflictos vos pensás que vienen desde siempre y ahora se pueden visualizar más o que a lo largo del tiempo se han incrementado en estos últimos meses.
No, yo creo que siempre ha sucedido, siempre ha pasado, con la ventaja de que ahora, digamos, a través de un buen manejo de las redes sociales, ¿sí? O digamos, los grupos de WhatsApp, etcétera, todos tenemos la posibilidad de enterarnos en tiempo real de lo que está sucediendo, ¿no? Y por supuesto que sirve para visibilizar. A ver, también me animo a decir, no es casualidad, en Garupá se han sucedido en las últimas 3 semanas dos eventos en contra de estas chicas trans, ¿sí? Que han sufrido o agresiones verbales o, por qué no, incluso en su propiedad. A ver, son cosas que son de público conocimiento, ¿no? E independientemente, insisto, de las decisiones o de las medidas que tome la justicia como un poder independiente, a nosotros como un organismo de derechos humanos nos vemos obligados a encender las luces de alarma, las luces de alerta para decir, para analizar, digamos, si estos eventos delictivos, si se quiere, tienen una motivación transfóbica, ¿sí? Allí estamos presentes nosotros y por supuesto que llevamos adelante con las herramientas que tenemos de la tarea investigativa.
Bueno, y justamente vos hablabas del caso de Garupá. ¿Existe alguna zona específica de donde las denuncias vengan con mayor frecuencia?
Mira, yo te puedo hablar de un ámbito, verdaderamente el ámbito educativo y el ámbito laboral son los dos ámbitos que en la provincia de Misiones hacen punta en lo que tiene que ver con la discriminación, ¿no? Son los dos ámbitos los que más se discrimina. Y en realidad no me animaría a nombrar alguna localidad de la provincia de Misiones o algún municipio en el cual se suceda más o no la discriminación, porque eso, digamos, no hay un patrón que tenga que ver con algo. Sí, a ver, el año pasado han surgido algunos, en base a algunos reportajes que se le hicieron a ciudadanos cuya identidad se resguardó en la ciudad de Oberá. Sí se ha hablado por ahí de un brote de neonazismo, digamos. Bueno, a ver, estos son casos en que a nosotros nos piden mucha atención, digamos, en el sentido de que, a ver, cómo en Oberá, que es una ciudad probablemente la más cosmopolita de la provincia de Misiones, donde se celebra la Fiesta Nacional del Inmigrante, que haya estos brotes o estas opiniones xenófobas o racistas, ¿no? Entonces, bueno, por supuesto que nosotros hacemos un monitoreo a través de las herramientas que tenemos. INAE Central tiene un sistema de que monitorea permanentemente, digamos, o redes sociales o medios para alertarnos a nosotros cuando por ahí nosotros no vemos determinadas situaciones que se dan, ¿no?
Entonces es como estabas diciendo prácticamente, el hecho de que por ahí no existe un... Yo te preguntaba más que nada acerca del territorio.
Claro.
Si existe, hablando en particular del caso de Oberá, resulta bastante extraño, te decía por ahí un poco más cercano. Estos casos de Garupá pensaba también y se me ocurría mientras hablabas el hecho del femicidio hace unos meses de esta mujer que se la había encontrado a la salida de un baile, que se la había encontrado en ese puentecito subterráneo. Es como que...
Sí, a ver, yo insisto, no daría el nombre de ninguna localidad para no estigmatizar a sus habitantes, por supuesto. Claro. Pero bueno, en el entendimiento de que uno de cada tres misioneros vive en Posadas o el área metropolitana, por supuesto que es una zona que está más predispuesta a este tipo de situaciones, ¿no?
Claro, complicado de igual manera. ¿Y ustedes cómo se resuelven una vez que llega la denuncia? Yo sufro un hecho de discriminación, me acerco al instituto, ¿de ahí cómo continúa el trámite?
Bueno, ahí se le corre traslado a la parte denunciada, que uh-huh. pueden ser una o más personas, por supuesto, para que en un plazo de 10 días hábiles administrativos ejerzan o lleven adelante el derecho de defensa, ¿no? O sea, haces tu descargo en otro... Insisto, como esto es derecho administrativo, rige la informalidad en favor de los administrados. O sea, no hace falta que me hagas una presentación a través de un abogado, que sea en computadora, ni mucho menos. No, yo pongo el ejemplo claro. Yo te proporciono una hoja en blanco y vos, con birome, con lápiz, me podés hacer tu descargo, digo, ¿no? O sea, rige la informalidad. Insisto, por supuesto que se citan a los testigos, si las partes tienen testigos para ofrecer. Una vez tomadas las testimoniales, cerramos la etapa investigativa y se remite a Buenos Aires para que, insisto, Buenos Aires dictamine. Y ahí es lo que por ahí el ciudadano se pregunta, y bueno, ¿qué hago con un dictamen del INADI que me dice que efectivamente hubo discriminación? Bueno, en primer lugar, cuando el INADI dictamina contra alguna institución pública, alguna institución del Estado, sea nacional, provincial o municipal, normalmente le hace alguna sugerencia, ¿sí?, para que modifique o su conducta o la reglamentación. Me refiero siempre que es contra... un dictamen en contra de la administración pública. Y cuando es en contra de los particulares, digamos, el INAE no establece sanción alguna porque no tiene esa potestad, tampoco tiene poder de contralor. Si yo no me voy a parar en la entrada de un boliche un viernes, un sábado a la noche, a ver cómo funciona, si se respeta acabadamente el derecho de admisión y permanencia, digamos, sí, nosotros no hacemos esa tarea de contralor. Vuelvo al principio. Una vez que está concluida la etapa de investigación, sí, se tomaron las testimoniales, se recabaron otro tipo de informe, porque puedo... claramente enviar oficios yo para que me contesten los organismos públicos, los organismos privados, y una vez que tengo toda la prueba recabada, envío a Buenos Aires, ¿sí? Y ahí, bueno, es cuestión de esperar el dictamen. Otra de las cuestiones, el dictamen, como es un dictamen de un organismo especializado en derechos humanos, me refiero claramente al INADI, tiene una fuerza moral o una fuerza política muy importante, ¿no? Entonces, si bien es cierto, el dictamen no es vinculante, es muy difícil que un magistrado, que un juez, se aparte de lo que dice el dictamen, ¿sí? O sea, si el dictamen del INADI dice que en tal caso puntual hubo discriminación, bueno, eso se puede adjuntar como prueba en un expediente judicial para generar la convicción en el juez y, en todo caso, o aumentar los montos de indemnización en el caso que haya habido daño moral o material, o también, claramente, lo que hace la legislación, digamos que es la que crea la legislación de la ley de actos discriminatorios, establece un aumento en las escalas penales, ¿sí? O sea, para poner un ejemplo sencillo, la pena de homicidio en nuestro Código Penal tiene una sanción de 8 a 25 años, ¿sí? Ahora bien, si se prueba que la motivación fue, digamos, por una cuestión de raza, sexo, religión, opinión política, etcétera, como siempre digo, las escalas penales aumentan, ¿sí? Aumentan los mínimos y los máximos. Digamos, de alguna manera y en forma sintética, así trabajamos, así funcionamos.
Justo hablaste de la cuestión política, cómo se están llevando adelante también estas situaciones debido a la cantidad de discriminación que uno ve en base a las opiniones políticas que se dan en el Facebook, por ejemplo. ¿Te ha pasado de que han llegado denuncias de discriminación en ciertos grupos, por ejemplo? Esto que tan denominado la grieta, que hablan uh-huh. mucho de los K, los PRO, ¿ha llegado alguna denuncia, bueno, de este tipo?
Claro, a ver, me ha tocado, y por así decirlo, un poco en forma heredada, en el año 2016, cuando me toca hacerme cargo, me he encontrado con una cantidad importante de denuncias y la motivación era la discriminación política. ¿Por qué? Porque había en distintos municipios de la provincia, ¿no?
Claro.
Había empleados municipales que le apostaron las fichas a un determinado candidato que no, claro, resultó ser el electo, y después, bueno, sufrieron, entienden los empleados municipales, que sufrieron represalias, en el sentido de que o se les cambió de las tareas que venían haciendo, sí.
O no se les renueva el contrato.
O no se les renueva el contrato. También hay una situación irregular ahí, ¿no? Porque tenemos a personas trabajando durante 16 o 20 años y que están en un contrato sin relación, bueno, no se les renueva, etcétera. Eso es una discusión aparte. Pero por supuesto que el año pasado, atento a la pregunta que vos me haces, más de la mitad de las denuncias tienen que ver con motivos de discriminación política, aun cuando en la provincia de Misiones gobierna el mismo signo político en los 75 municipios. Vos me hablabas de las redes sociales, del Facebook. cuando identificamos alguna situación o la ciudadanía pone en conocimiento nuestro de que se da una conducta presuntamente discriminatoria en las redes sociales, por supuesto que hay dos vías. Todas aquellas herramientas que las pueda disparar el usuario de denunciar a otro usuario o denunciar algún otro contenido, ¿sí? Cuando los protocolos de Facebook, Twitter, etcétera, no funcionan, cuando funcionan automáticamente, ¿sí? Ahora bien, si nosotros identificamos que hay una situación de presunta discriminación en Internet o alguna persona viene y nos deja esa inquietud diciendo que la persona o sus hijos menores están sufriendo una situación de esas, nosotros ponemos en conocimiento del observatorio. El INADI tiene 3 observatorios y uno de ellos es la discriminación en Internet. ¿Sí? Entonces, el observatorio INADI Central agarra, analiza los antecedentes, digamos, y después emite un dictamen técnico, ¿sí? O un informe técnico. Informe técnico es la palabra, ¿sí? No hay que confundir con dictamen.
Claro, de igual manera, como está todo en la red también, es bastante complicado de poder delimitar, digo, ¿no? ¿Cómo hago para que la agresión no me afecte? ¿Cómo hago para que sí me afecte? Debido a lo híbrido del sistema.
Sí, digo, por supuesto. ¿No? A ver, en ese caso estamos hablando de lo que se suele denominar en nuestra bibliografía, es el ciberacoso. ¿Sí? Todo eso entra dentro del ciberacoso cuando esa situación de agresión, amenaza, intimidación o pretender avergonzar al otro, si sea entre personas mayores de edad. Por supuesto que tiene que activar uno la defensa, pero digamos, normalmente los adultos que ya tenemos generada o tenemos bien firme nuestra identidad, o que incluso lo que se llama hoy la identidad virtual nuestra ya está constituida, digamos, las consecuencias no son tan graves como cuando se da el ciberacoso o el ciberbullying, básicamente, entre personas menores de edad. Bueno, y ahí por supuesto que hay... No sé si responsabilidad, pero tienen que tomar cartas en el asunto los padres de los niños menores, los docentes. ¿Qué hacemos, digamos, en nuestra casa? Digo, ¿dónde está la computadora? ¿En qué lugar se ubica físicamente? ¿En el comedor, en la cocina, que es un lugar donde circula toda la familia? ¿O está en la pieza de los chicos?
Claro.
¿Qué cantidad de horas y con qué fines se utiliza la PC en nuestros hogares? ¿Sí? Insisto con eso. No hay que echarle jamás la culpa a Internet, porque Internet es una herramienta, ¿sí? Puede ser un bisturí, puede ser un martillo, te puede servir para hacer cosas buenas o para hacer cosas malas. Entonces jamás la herramienta que es Internet tiene la culpa. Instamos y exhortamos a un tratamiento, a un abordaje responsable de la temática y, por supuesto, por parte de los adolescentes, un uso responsable, ¿no?
Bueno, muchísimas gracias, Julián, por habernos aclarado todas estas cuestiones que por ahí nos suelen llegar, de hecho, al teléfono, al WhatsApp de la radio, y por ahí nos hacen este tipo de consultas, y está bueno también aclarar el panorama un poco y saber cómo se están resolviendo desde la institución en la que vos estás. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a ustedes por la invitación.
Bueno, y escuchábamos a Julián Señuc, quien se acercó hasta los estudios de Misiones Online y Radio Libertad para brindarnos esta entrevista en esta mañana. 28 minutos pasan de la hora 10. On the air. And standing by. Radio Libertad.